así como por disturbios raciales. Trump mencionó brevemente a George Floyd, el hombre negro que murió cuando un oficial de policía blanco se arrodilló sobre su cuello la semana pasada en Minneapolis.
We all saw what happened last week.
Él dice que lo pasado en la semana no se puede dejar que suceda. Dice que espera que George esté mirando hacia abajo en este momento y esté diciendo que esto es algo grandioso que está sucediendo en nuestro país, que es un gran día para él, un gran día para todos en términos de igualdad. El presidente también defendió su manejo de la pandemia de coronavirus, diciendo que si no hubiera actuado para recomendar cierres, más de 1 millón de estadounidenses habrían muerto. Trump también firmó una extensión del programa de protección de cheques, el programa de subsidio federal que está ayudando a mantener a millones empleados. La ley bipartidista brinda a las empresas más flexibilidad para utilizar los fondos de los préstamos federales perdonables para pagar a sus trabajadores y cubrir otros gastos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Muy bien, hoy sí podemos decir desde los estudios de Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos nosotros de vuelta a casa. Sí, señor, gracias como siempre por la sintonía. Comenzamos hoy la tertulia hablándole de lo que ha determinado el gobierno de los Estados Unidos en relación a Marriott, la compañía hotelera, así que mantenga la sintonía. Nicolás Maduro ha enviado a Cuba el 10% del total de la exportación venezolana del mes de mayo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha lamentado en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba que la nueva Constitución de 2019 no haya servido para cambiar el régimen de partido único que se mantiene en la isla.
Son noticias que vamos a analizar ya solamente en segundos con Miriam Leiva, nuestra periodista independiente, invitada de manera asidua. Participa 2 veces por semana con nosotros, gracias a Dios y gracias, por supuesto, a su decisión y a su cooperación. Podemos contar siempre con ella, con los comentarios, el análisis de lo que está sucediendo en Cuba y también fuera de Cuba con respecto a Cuba. Así que con ella nos vamos ya a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida como siempre y muchísimas gracias por tu participación en este segmento Las noticias como son.
Un saludo para todos y bueno, sobre todo las personas que nos escuchan, y espero que les sea útil esta participación mía.
Claro que sí, ese es el objetivo, Miriam. El objetivo es distintas opiniones, tú tienes la tuya, muchas veces José Luis y yo hacemos algún comentario también sobre las noticias, y yo creo que lo importante es que el que está oyendo tome su propia decisión y llegue a su propia conclusión. Ese es el objetivo fundamental nuestro, la noticia, el comentario, y bueno, pues después usted piensa como usted quiera, pero si nos oye, siempre va a ser un poco más importante y más enriquecido el conocimiento.
Bueno, pues comencemos con la noticia titular. Marriott International, la única compañía estadounidense que administra un hotel en Cuba, el Four Points Sheraton en La Habana, le ha dicho a la agencia Reuters, y también lo recogen otros medios de prensa, que el gobierno del presidente Donald Trump le ha ordenado cerrar sus operaciones antes del 31 de agosto. El operador del hotel recibió un aviso de que su licencia emitida por Washington no se renovaría, según una portavoz de la compañía. La licencia fue emitida durante la distensión Estados Unidos-Cuba entre el 2014 y 2016, emprendida por el expresidente Barack Obama, una flexibilización con La Habana que ha retrocedido desde que Trump llegó a la Casa Blanca, reforzando el embargo de 6 décadas contra la isla. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también informó a la compañía que no se le permitiría abrir otros hoteles en Cuba que se hayan estado preparando. Y en parte, pues, Amado, para hablar un poco más de información, el nuevo Herald recoge también la información y voy a citar las declaraciones que ha dado la directora de Relaciones Públicas para América Latina y el Caribe de la compañía. Dijo, y la cito, Recientemente recibimos un aviso de que la licencia emitida por el gobierno no se renovará. Cerrar operaciones en Cuba, tenemos que hacerlo antes del 31 de agosto, y además no se permitirá administrar otros hoteles, como ya había adelantado.
Bueno, pues ahí está la información. Miriam Leiva, con tu comentario.
Bueno, esta realmente es una noticia para mí bastante, digamos, triste, yo diría, porque ese hotel en realidad lo que se convirtió en un símbolo del retorno del acercamiento de los pueblos de Estados Unidos y Cuba, de poder acercarse, no ya solo una cuestión de cambio de política de gobierno, sino que Estados Unidos hacía decenios que no tenía aquí una presencia de esta manera, y fue ese símbolo, y creo que fue muy bien recibido por la población cubana, que en general se estaba creando una atmósfera de esperanza con Estados Unidos entre la población, y inclusive ayudó mucho ese acercamiento a la economía de los cubanos como tales, o sea, de la persona que alquilaba, que podía tener toda una serie de contactos con la población norteamericana que venía, en fin, muchas cosas. Y creo que esta decisión se ha tomado en el contexto de una política general como para castigar al gobierno cubano, y creo que la política es demasiado global. Creo que debería de haberse tenido en cuenta y de tenerse en cuenta cuáles son los intereses de Estados Unidos en Cuba. O sea, de qué manera había inclusive estado su presencia por todas partes y estaba inclusive influyendo en la población cubana. Y todo eso se pierde de una manera muy brusca, porque hay personal cubano que está trabajando. Hay que ver si puede mantenerse trabajando ahí, si pierden sus puestos. Pero sobre todo creo que cuando uno pasa por Quinta Avenida de La Habana, ve el hotel allí y es una cosa agradable. Yo tengo fotos del hotel y para mí fue muy agradable, y yo realmente lo siento mucho que eso ocurra. Ojalá que se tenga en cuenta por las personas que están aconsejando estas medidas, si realmente conocen lo que pasa en Cuba y cómo es el pueblo cubano, y sobre todo la influencia que estaba teniendo Estados Unidos aquí en Cuba, y que se está perdiendo, pero no perdiendo la influencia, sino creando una situación de hostilidad que está atentando contra los intereses del pueblo cubano.
Voy a poner algunas de las reacciones que ya están saliendo. Por ejemplo, William Leo Grande, que es un profesor, un experto, analista de la American University en Washington, ha puesto en Twitter, dijo: en 2017 el presidente Trump prometió que no interrumpiría los contratos existentes que las empresas estadounidenses tenían en Cuba. Promesa hecha, promesa rota, dijo el señor William Leo Grande, de la American University en Washington.
Pero no ha sido el único. Uh-huh. Te voy a poner también pues otra declaración. El Miami Herald dice y recuerda que la administración actual, la administración Trump, había renovado la licencia precisamente del Hotel Marriott por otros 2 años en 2018. Y la compañía tenía planes de administrar un segundo hotel en La Habana, el histórico Hotel Inglaterra, aunque había pospuesto varias veces su apertura.
Lo que pasa es que el gobierno generalmente no explica por qué toma estas decisiones. Se toma la decisión como parte del embargo, como parte del reforzamiento del embargo, y no explica por qué. Hasta ahora habíamos visto que la tendencia era a cerrar la llave de entrada de dinero, sobre todo a las empresas de Gaesa, a los cubanos, me imagino que lo saben todos, pero el que no lo sepa, Gaesa es el brazo económico de las Fuerzas Armadas, o sea, de los militares, a cerrar la entrada de Gaesa. Incluso hemos visto una nota reciente que fue sanciones también impuestas a FinCimex, que es la financiera, la parte, quien maneja el dinero, las tarjetas, los cobros, etcétera, de la empresa Gaesa. Eso es hace unas horas simplemente. No sabemos, yo particularmente no sé, basado en qué ahora le van a la Marriott y le prohíben o no le renuevan la licencia que tenía para operar un hotel en Cuba y que iba a operar un par de hoteles más. No creo que la Mario tenga nada que ver con Gaesa, por lo menos que yo sepa. De todas maneras, habría que esperar alguna explicación de las autoridades estadounidenses. No creo que la Mario tuviera negocios con Gaesa. Estaba operando este hotel, el Four Point Sheraton, que lo operaban ellos, y bueno, por supuesto, dentro de Cuba, pero las ganancias para ellos y todo el movimiento era de ellos. No sé por qué entonces ahora contra la Marriott, después de la promesa del gobierno.
Y no se olvide usted también que cada vez que vienen las sanciones se le acompaña un punto y seguido, porque Cuba apoya al gobierno de Nicolás Maduro.
Claro, de todas
maneras, yo creo que por ahí van los tiros. Miriam,
sí.
Si yo quisiera hablar de esto de ¿cómo se llama?
Fincinex o Fincimex.
Ok. Ahí yo sí también tengo el criterio de que eso puede afectar al pueblo cubano si opera Western Union a través de esta empresa cubana y no puede operar más. Aunque Western Union ha dicho que se mantiene, pero de todas maneras eso puede ser que tenga un límite. Y yo quiero decir que cuando yo salgo a la esquina de mi casa, ahí hay una pequeña oficina de Western Union, y veo allí la colita de las personas que están recibiendo, personas humildes, que sus familiares, sus amigos en Estados Unidos están haciendo un sacrificio, incluso en estos momentos de pandemia, de crisis económica, y todo eso, están haciendo un sacrificio para apoyar a su familia aquí, y eso va directamente a digamos, hasta resolver cuestiones de primera necesidad de la familia cubana. Entonces, yo sí creo que si esa decisión afecta a Western Union, va a afectar al pueblo cubano, y yo creo que en estos momentos lo que el pueblo cubano necesita es solidaridad por la pandemia, por la crisis que tenemos, y no apretar más en el sentido de que no realmente eso no contribuye a crear un, o sea, un sentimiento ante el gobierno cubano. Bueno, lo que crea es un sentimiento de dolor de lo que está, de una medida que toma Estados Unidos.
Claro, es un proceso, es un problema de percepción, y es cierto, lo he escuchado en muchos cubanos que he visto, que la percepción es que eso no va a ponerse en contra del gobierno cubano, sino lo que hace es entristecer, como ha dicho Miriam Levy. Algunos incluso pues le piden al gobierno de Estados Unidos que no apriete, como dicen muchos cubanos. Lo he visto en muchos portales de internet, lo he visto.
Dice esta información que los venezolanos han estado 10 semanas sin suministro de gasolina, con excepción de Caracas, donde coincidentemente con la cuarentena por el coronavirus se ha mantenido un suministro mínimo. Sin embargo, en medio de tal sequía de combustibles, el chavismo mantuvo durante el mes de mayo el envío de petróleo a Cuba, según dos fuentes consultadas por Diario de Cuba. Mayo de 2020 ha sido el peor mes en la historia de la industria petrolera venezolana. De acuerdo con el especialista Antonio de la Cruz, Venezuela exportó apenas 3,1 millones de barriles durante las dos últimas semanas del mes. En febrero de 1999, Venezuela producía una cifra similar, pero en tan solo un día. Y de la Cruz confirmó a Diario de Cuba que el gobierno de Nicolás Maduro envió a Cuba aproximadamente el 10% de todo lo que exportó. Y lo hicieron citando a Tencor Tracker, que es el especialista, estableció que a Cuba se destinaron 301.294 barriles de petróleo en el mes de mayo, y que ya en abril se había mantenido por parte de Caracas la política de enviar petróleo a Cuba en medio de la escasez generalizada de combustible en Venezuela.
Este tanque Tracker es lo que utilizan los expertos en energía para ver los movimientos de los barcos de petróleo, de gas, de gasolina en el mundo entero. Y por supuesto, bueno, pues se centran en los que van a Venezuela. Era lo que se utilizaba para ver los barcos que salieron de Irán, por donde iban pasando hasta que llegaron a Venezuela.
Parten el pan como dos buenos hermanos, ¿no?
Bueno, Miriam. No, y a veces no parten el pan, a veces el piquito es para un lado y la otra parte de la libre para otro lado. Miren.
Sí, hay una realidad, parece que es un complemento, ¿no? O sea, una economía complementando a la otra, o una, sí. No, no una economía, una asistencia, porque también de aquí de Cuba han ido cosas para allá, sobre todo para la cuestión esta de la epidemia y otras cosas. Aquí llamaba la atención precisamente que se haya podido sobrepasar esta crisis energética sin apagones, por ejemplo. Hay apagones, sí, a veces en Alamar y en algún otro lugar, pero realmente no son esos grandes apagones que sufrimos cuando el inicio del periodo especial. Y sería una situación realmente muy difícil en estos momentos que la mayor parte de la población esté en sus casas, pues estar trancado aquí sin electricidad, ¿no? Pero bueno, eso podría ocurrir en cualquier momento. El gobierno inclusive ha cortado el suministro de combustible a producciones fundamentales que las vamos a sentir este año o el año que viene, como por ejemplo el arroz, que la producción iba en aumento y ha tenido en algunos lugares donde se produce pues baja, o por lo menos no pueden cumplir el plan. Y eso implica que aquí se importa la mitad del arroz que se consume, y si esa mitad no la pueden llegar a cumplir la producción nacional, pues un problema, y así sucesivamente. O sea, en ese sentido, indudablemente la llegada de combustible pues es fundamental para aquí. Y lo otro es en el caso de, bueno, la gasolina que pueda venir acá a Cuba. El problema fundamental en los últimos tiempos internamente de Venezuela ha sido precisamente la dependencia de la gasolina, ¿no? Pues tiene dificultades para el procesamiento, para toda una serie de cuestiones. Y aquí igualmente se ha esa misma restricción del transporte que hay. Yo pienso que no solo es por una cuestión de alejamiento físico de las personas y cuidarla, que realmente hacía falta, en el sentido de que eran tanto una persona arriba de uno en una guagua que corríamos el riesgo de nada más que tratar de entrar a una guagua y a coger el coronavirus, ¿no? Y bueno, eso era necesario, pero de todas maneras es bastante, prolongado y muy, cada día se han cerrado más la utilización del transporte que ha sido público, pero bueno, de todas maneras el transporte privado también está bastante pequeño, ¿no?, en comparación con otros momentos, y eso hace que ver que también es poder utilizar los combustibles, sobre todo la gasolina y el diésel, porque bueno, también el diésel es lo que va a la producción eléctrica. En fin, es una situación realmente que en Venezuela es muy crítica. La industria venezolana del petróleo ha sido destruida, y los venezolanos que estaban acostumbrados, ¿no?, a una situación incluso de adquirir la gasolina prácticamente regalada, pues están teniendo que pasar muchas, muchas dificultades.
Hay algo, cuando José Luis leía la noticia, cuando Miriam hablaba y decía que las economías se complementaban, yo recordaba quizás aquella vez que Carlos Laje, el extinto Carlos Laje, dijo que Cuba tenía dos presidentes, Hugo Chávez y Fidel Castro, y la forma en que se tratan los dos países, a mí me llama mucho la atención, y voy al grano, ¿no? Me llama la atención que un país con una economía que prácticamente la gente literalmente se está muriendo por falta de medicinas y por problemas económicos, pues pueda de esta manera subvencionar a otro país, en este caso Cuba. Fíjense las declaraciones de Iván Freite. ¿Quién es Iván Freite? Iván Freite es el secretario de profesionales y técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, es decir, un dirigente sindical. Le dijo a Diario de Cuba: el petróleo que el gobierno chavista envía a Cuba se registra como destinado al mercado interno venezolano con la finalidad de evitar su rastreo, un mecanismo establecido por Hugo Chávez. Dijo, y repito, y cito: Cuba está como parte del mercado interno. Esto es bueno que la gente lo sepa. Es decir, cuando un barco de gasolina o de petróleo, de lo que sea, sale para Cuba, en los papeles, en los registros, queda como que ese barco se movió en la economía nacional y no como una exportación o como una subvención a otro país. Así que a ese nivel los gobiernos están, que se tratan como gobiernos locales, tanto en Cuba como en Venezuela, de acuerdo, por supuesto, a lo que dijo Iván Freite y a lo que se le fue a Carlos Laje hace unos cuantos años ya, que ya no existe ni Fidel ni Hugo Chávez, y Carlos Laje tampoco existe, y es que Cuba tenía dos presidentes. Así que parece que así se tratan.
Bueno. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha lamentado en las últimas horas, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, que la nueva Constitución de 2019 no haya servido para cambiar el régimen de partido único que se mantiene en la isla desde hace 6 décadas. El organismo, que lleva 37 años sin elaborar este informe, se muestra satisfecho de la inclusión de algunos derechos en la Carta Magna que suponen una mejora respecto a la de 1976, pero echan en falta que se tomen las medidas necesarias para que su puesta en práctica. Además, consideran una oportunidad perdida que se haya establecido un rango superior al texto que a los tratados internacionales, y lamenta que no se haya aprovechado para eliminar la pena de muerte. También recuerda que Cuba sigue siendo el único país americano en el que no hay ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y expresa su preocupación por las limitaciones de las libertades de opinión, expresión y difusión.
Miriam.
Bueno, en realidad la cuestión del partido no es que se haya eliminado la Constitución, es que se reforzó. Uh-huh. O sea, inclusive Raúl Castro, cuando anunció que se iba a redactar un nuevo proyecto de Constitución, agravó que lo único que no se podía cambiar era que el socialismo era irreversible y que el partido era la fuerza dirigente, porque realmente esa es, digamos, la donde ellos se apoyan o para justifican la presencia o eterna de lo que ellos llaman revolución y, por supuesto, del gobierno. El partido es la como dicen, la fuerza dirigente de la nación, y así es como dice, ¿no? O sea, las constituciones cubanas después desde el 76, y eso es en lo que justifican todo el control de la sociedad y de todos los cubanos. Entonces, que por supuesto ellos no van a renunciar a ponerlo, por lo menos mientras que estén estas personas dirigiendo, y ellos tratarán, o sea, el gobierno, los militares, y tratarán de preservar eso eternamente, pero bueno, por suerte nada es eterno, ¿no? Entonces, eso tendrá que venir un cambio en la medida en que la población cubana vaya demandando tener derecho para que haya pluralidad de criterios, para que cada cual pueda determinar su vida, su futuro, y ejercer un papel en la sociedad como ente activo, como sociedad civil, por supuesto, estas personas que tienen el poder en Cuba y el control en Cuba no están dispuestos a ceder ni un ápice, como diríamos en el aspecto político, y tiene que venir, bueno, una situación de que se den cuenta poco a poco. No es solo cambio de generaciones, porque la nueva generación que ha tomado el poder, pues se llaman un gobierno de continuidad. O sea, precisamente ellos están diciendo que ellos son la continuidad, y si son la continuidad, es la continuidad de todo lo que tenían establecido anteriormente. Y bueno, esto pienso que ojalá que tengamos, como tenemos ya otras generaciones con otros pensamientos y con otras vivencias, pues tengan necesidad poco a poco de ir abriendo esta sociedad, o que el pueblo también imponga que se abra, no poco a poco, sino de una manera más decidida.
El informe señala, y es importante también, que ha decidido realizar las investigaciones de oficio y sin contar con la información obtenida de 55 entrevistas a cubanos residentes dentro y fuera de la isla en estos últimos 3 años. ¿Y por qué? Porque ante la falta de anuencia del Estado cubano, para poder desarrollar el informe y ellos estar dentro de la isla, pues así se elabora el mismo.
Claro, es importante también apuntar que el informe, repito, lo decía José Luis al principio de leer la nota, 37 años sin haber elaborado este tipo de informes y ahora lo vuelve a sacar. Y en el caso de Cuba, también se pronuncia contra el embargo estadounidense. La comisión ha dicho que el embargo debe terminar por el impacto de las sanciones económicas en los derechos de la población cubana, resaltando que el embargo no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones. Y yo creo que eso es importante. Por un lado, piden que Estados Unidos levante el embargo, pero por otro, el embargo no es justificación para violar los derechos humanos dentro de Cuba. Yo creo que ese es el punto que muchos defensores de los derechos humanos han dicho. No son los primeros, esta comisión interamericana, sino también lo han hecho activistas y lo han hecho otras personalidades en el mundo. En contra del embargo, pero eso no justifica violar los derechos humanos en la isla.
Muy bien. Ponemos punto final a la tertulia. Mantenga la sintonía. Agradecemos a Miriam Leiva allá en La Habana, pero regresamos. Hay mucho más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, hoy ponemos a consideración de nuestros oyentes aspectos generales del informe La COVID en Cuba y sus consecuencias en la etapa pospandemia, visión y propuestas, con los analistas de reconocidos académicos como Carmelo Mesa Lago, Omar Eberleni Pérez, Elaine Acosta, Elías Amor, entre otros. Y entre las conclusiones están: las medidas tomadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular son vagas, tímidas, insuficientes, y que sin profundos cambios estructurales el país no soportará la etapa pospandemia. Y entre las recomendaciones están la descentralización del sector estatal, crear verdaderas cooperativas agropecuarias, reforma general de precios y potenciar el sector privado.
Nosotros tenemos en línea telefónica a dos de los que participaron en este informe. Convivencia, Dagoberto Valdés nos lo ha dicho, ellos consideran, quieren, es parte de la propuesta del Centro de Estudios Convivencia, que esto se convierta en un think tank, en un laboratorio de pensamiento, tanque de pensamiento, como algunos lo traducen, me parece horrible, pero también lo traducen así. Como este laboratorio de pensamiento, son instituciones de académicos, de personas intelectuales que escriben, analizan temas y lo ponen a disposición de la gente, a disposición también de los gobiernos, de los funcionarios, y ese es lo que aspira Dagoberto Valdés con convivencia. Hoy tenemos en línea telefónica a dos de las personas que participaron en este informe. Me refiero a Elaine Acosta. Ella es investigadora asociada del Instituto de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, y al licenciado en Economía de la Universidad de La Habana, Jorge Ignacio Guillén. Él se encuentra en La Habana, Elaine, aquí en la ciudad de Miami. Elaine, saludos, bienvenida.
Saludos, buenas tardes.
Bueno, comencemos por Elaine, ¿no? Pero también saludando a Jorge Ignacio. ¿Cómo estás, Jorge Ignacio?
Bien, buenas tardes, buenas tardes a todos.
Muy bien. Bueno, comenzamos. Sí. Yo me gustaría, José Luis, si nos los permite, Elaine y Jorge Ignacio, si nos permite. Dagoberto Valdés nos dejó grabado esta intervención hablando precisamente sobre este informe y sobre convivencia y sobre lo que él quiere. Dagoberto nos dijo pues que hablen los expertos, que hablen los que participaron. Yo solamente quiero pues dirigirme a los cubanos con estas declaraciones.
Bueno, el informe que acabamos de publicar del Centro de Estudios Convivencia sobre la pandemia de la COVID-19, la etapa de la pospandemia y sugerencias y propuestas para remontar la crisis actual en que se encuentra Cuba, agudizada evidentemente como en todo el mundo por esta pandemia, Es un trabajo de equipo, quiero destacar sobre todo eso. Un trabajo de 9 miembros del Centro Convivencia que en solo 33 días han confeccionado estas estrategias y propuestas para el pueblo cubano en general y también destinada a autoridades, sociedad civil, todos los que en Cuba quieran escuchar estas propuestas que tienen la intención y el objetivo de pensar Cuba. Ese es nuestro lema, pensando Cuba. Y eso es lo que hemos hecho con el resto de los informes, 8 ya, de distintos sectores de nuestra sociedad. En todos los países que cuentan con laboratorios de pensamiento, con think tank, que es a lo que aspira a ser el Centro de Estudios Convivencia, y creemos que lo está haciendo ya gracias a un grupo de intelectuales de la isla y de la diáspora, pues estos laboratorios de pensamiento en el mundo entero son tenidos en cuenta, escuchados, leídos e incluso estudiados por las autoridades, los gobiernos y por la sociedad civil. No son grupos políticos, son grupos de pensadores que deberían en todos los casos y sobre todo en tiempos de crisis en que todos debemos aportar soluciones, pues deberían ser tenidos en cuenta por su competencia y capacidad. De manera que quiero agradecer a los académicos, intelectuales, estudiosos que han contribuido con su pensamiento de forma urgente y competente para la confección de este informe que ustedes pueden bajar y compartir en nuestra página web centroconvivencia.org.
Muy bien, comencemos entonces por Elaine Acosta. La posición tuya o el análisis que hace al respecto, como ya nos introducía en todo esto Dagoberto Valdés, ¿cuál ha sido?
A ver, el análisis, yo creo que también partimos de un diagnóstico de una situación previa en que, digamos, esta pandemia llega a Cuba en una situación ya crítica. Obviamente se ha dicho de que, claro, el virus nos afecta a todos, todos somos vulnerables frente al virus, pero obviamente hay sociedades y países que los pueden ser más en la medida de las circunstancias particulares con que el virus llega a esos países, los recursos con los que cuenten, las políticas que puedan trazar y un conjunto de otras cosas. La situación particular de Cuba es que efectivamente llega, digamos, esta situación en una, digamos, llega este virus en un contexto particularmente complejo del país. Es lo que también nosotros hemos denominado una situación de crisis sobre crisis, ¿no? Uh-huh. O sea, una crisis estructural de la economía, pero también de la sociedad en su conjunto. O sea, hay una serie de indicadores también que hablan de una profunda crisis social y una crisis también política o de gobernabilidad en el sentido de cómo conducir, o sea, de un equipo, de un gobierno que sea capaz efectivamente de conducir los cambios que necesita el país. Entonces es un contexto bastante complejo que obviamente al inicio de la pandemia y los primeros datos y casos que se dieron en Cuba se hacía, digamos, y se sigue haciendo legítima la pregunta de cómo efectivamente se iba a poder enfrentar esta situación durante el desarrollo de la misma, pero también cuáles podían ser las secuelas, los impactos, las consecuencias que esa pandemia dejara en una muy frágil ya economía y en una muy frágil situación de la sociedad cubana. Entonces, nosotros creo que aquí lo que tenemos es una situación, la verdad, bastante preocupante, que amén de los resultados que puedan haberse conseguido en el sentido de un cierto control de la pandemia en Cuba, hay una serie de preguntas pendientes y de preocupaciones pendientes respecto de los efectos que esto tanto en el presente como en el corto y en el largo plazo va a tener en Cuba.
Claro. El informe tiene cerca de 80 páginas, 70 y tantas páginas, muy largo, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué? Porque, lo decías tú, Elaine, parten de un diagnóstico, es un informe completo, es un informe completo. Yo creo que todo aquel que tenga acceso a él debe leerlo, ojearlo. Por ejemplo, se van a los problemas y el diagnóstico, como decía Elaine, las propuestas de estrategia y políticas públicas en el sistema de salud, propuestas de estrategia y políticas públicas en el sector económico, las propuestas para la etapa post-pandemia en Cuba y su relación con el cambio de época, y me parece que eso es interesante, y también, por supuesto, a la importancia de estos think tanks o estos laboratorios de pensamiento. Yo creo que el problema de Cuba, y por eso le quiero pasar la palabra a Jorge Ignacio Guillén, tiene que ver mucho con la cuestión económica. Yo creo que Cuba, si usted se levanta por la mañana y se acuesta por la noche, lo que lo golpea es la situación económica. Y yo te pregunto, ¿el gobierno va por el camino equivocado, Jorge Ignacio, en el sentido de lo que proponen ustedes? Sobre todo, me voy a esto de las propuestas estratégicas y políticas públicas. Ustedes están, pues hay un capítulo que se lo dedican, o por lo menos una parte que se lo dedican a la potenciación del sector privado. ¿Va bien el gobierno en lo que está haciendo en su política de emergencia con la COVID-19?
Bueno, primero, como tú decías, Amado, sí, la economía efectivamente es la parte de la crisis, o de la doble crisis sanitaria y económica que más toca a la gente. Y aún más en una situación como describía la INE, ya en una situación de crisis alargada en el tiempo y profundizada, una crisis sobre crisis, como lo hemos llamado. La respuesta del gobierno, el problema fundamental que yo lo veo, y también la principal contradicción que tiene con nuestro informe, es que se enfoca en, o sea, el enfoque que tienen de respuesta a la crisis es más bien un enfoque de administración de la crisis, de administración de los problemas que van surgiendo, y no un enfoque de respuesta estructural, de reforma estructural a los problemas que surgen. O sea, se abre la botella y pongo el tapón, pero no genero condiciones estructurales en la economía para que no se abran nuevas fronteras o no se profundicen las que ya existen. Esa es la principal diferencia que considero existe entre lo que el gobierno ha venido haciendo en materia económica y lo que se propone en el informe. No quiere decir que la administración de la crisis no sea necesaria, no quiere decir que la respuesta inmediata a determinadas cuestiones no sea necesaria. Hay que atender la coyuntura, hay que responder a problemas de corto plazo. En el informe también se habla de dos fases para el enfrentamiento a la crisis, una fase más bien de recuperación de corto plazo, pero hay que dar el paso de la respuesta a la crisis, de gestionar la crisis como tal y generar condiciones para el crecimiento a largo plazo, generar condiciones para que la economía se sostenga y para evitar nuevas crisis. Entonces, por ahí va más o menos la idea.
Claro, y me quedo contigo por el momento, porque ya que estamos hablando de problemas económicos que ahora por la pandemia sin duda son globales, eso no se puede discutir, pero cuando tocamos Cuba sabemos que desde hace mucho tiempo se está viviendo dentro de una crisis por otra crisis que está por llegar. En fin, anuncian un periodo especial, pero dicen que en realidad no lo es. La pregunta es, ¿tú no consideras que todo debe empezar por un, pudiéramos decir, reordenamiento de la vida laboral del cubano, que hay por ahí puede empezar todo?
Sí, hay diferentes posturas en el debate económico en Cuba sobre por dónde debe empezarse, si por el tema laboral y salarial o si por el tema del reordenamiento monetario y financiero.
¿Por dónde consideras tú que se debe empezar?
Es otro tema a cuestionar. Yo creo que hay que apuntar a las fortalezas internas, a las posibles potencialidades que tenemos en Cuba y descartar un poco los factores que tienen que ver más con la dependencia exterior que tenemos, que tiene la economía cubana. Nosotros somos una economía, económicamente hablando, abierta, muy dependiente del exterior, muy vulnerable a shocks externos como este que acaba de suceder con el coronavirus y además de todo, está también la cuestión externa relacionada con las sanciones estadounidenses que afectan también a la economía. Entonces yo considero que hay que dejar un poco de lado todo esto externo y centrarse en lo interno. ¿Qué es lo interno? ¿Cuáles serían las cosas, las posibles potencialidades que tenemos internamente en Cuba y que en el informe se habla de ellas? El sector privado, por ejemplo. Ese es un factor interno que tenemos aquí, una potencialidad que se puede destrabar y que se puede convertir en un generador neto de empleo, se puede convertir en un generador de productividad y puede impulsar, por supuesto, el desarrollo del país. Incluso en el corto y mediano plazo, no estamos hablando de una reforma que haya que esperar 20 o 30 años para que surta efecto. Otra potencialidad o otro sector en el cual tenemos potencialidad y tenemos oportunidad de desarrollar y de avanzar sin depender tanto de lo que sucede fuera de Cuba es la agricultura. Y por eso también se dedica buena parte del capítulo económico a proponer medidas que centralicen la gestión de la agricultura y de la agroindustria como vía para responder a la crisis y al mismo tiempo sentar bases para el desarrollo futuro de la nación. Yo apuntaría a esos factores internos, sector privado, agricultura son dos, pero hay otros en los que también, como por ejemplo la reforma de la empresa estatal, que también en el informe se hace referencia, cerrando la calle que cerrar, privatizando la calle que privatizar, creándole condiciones más competitivas, y reformándola estructuralmente y no simplemente con medidas y medidas y medidas que son superficiales y no van a la raíz de los problemas, sino que responden a las causas de los problemas.
Me separo un momento de la cuestión económica puramente, ¿no? Aunque todo es economía, lo dije al principio, y le pregunto a Elaine Acosta, la pandemia desde el punto de vista de salud, de organización de salud pública como tal, ¿cuál es la consideración? Porque el gobierno cubano defiende mucho su imagen, muchísimo su imagen, y parte de la imagen que defiende el gobierno cubano es de un control casi absoluto hasta de las enfermedades, y eso lo vemos todos los días cuando el gobierno da los números exactos, a través el MINSAP lo da diariamente. Aquí en este documento hay propuestas también a nivel del sector de la salud. ¿Ha manejado, te pregunto, en tu opinión de los expertos, ha manejado bien el gobierno cubano esta crisis desde el punto de salud pública?
A ver, yo creo que en un inicio, efectivamente, ahí hubo un conjunto de problemas que tenían que ver sobre todo como con este discurso más triunfalista y de negación, o sea, y de poner al sistema de salud cubana como un sistema prácticamente invencible, ¿no? Y sabemos perfectamente que independientemente de las características de cualquier sistema de salud, aunque sea universal, público, gratuito, todo sistema, como sistema social al fin, tiene deficiencias y debilidades. De hecho, el propio sistema de salud cubano las ha venido mostrando en los últimos años con bastante evidencia. Obviamente lo que pasa es que tanto el sistema de salud como el de educación se han mostrado como los principales pilares, ¿no?, de las llamadas conquistas de la Revolución Cubana, y obviamente ahí ha habido un cuidado muy mediático, ideológico, etcétera, en mantener, ¿no?, esa imagen hacia afuera. Pero bien sabemos lo que por diversos estudios, por diversas investigaciones, que tanto el sistema de salud como el educacional, pero vamos a concentrarnos en el sistema de salud, ha venido mostrando una serie de dificultades para abordar y controlar incluso algunos de los brotes de enfermedades que en los últimos años han venido ocurriendo cada vez con más frecuencia. Obviamente sí, lo que habría que decir es que todavía ese sistema, como parte también de un sistema social bastante controlador y totalitario, tiene como fortaleza el evidentemente poder desplegar de manera inmediata una serie de recursos humanos, ¿no?, y todo lo que tenga a su disposición para hacer esas labores de pesquisaje y prevención, como efectivamente se vieron en el inicio de la pandemia en Cuba, y que evidentemente, al parecer, independientemente de los reparos que podamos tener sobre las estadísticas, evidentemente han mostrado algunos resultados, y eso uno podría decir que son de las fortalezas del sistema, pero que habría que usarlos y revisarlos también de la manera en cómo se han venido utilizando, etcétera, etcétera, cómo en medio de toda esa gestión se vulneran o no ciertos derechos a la privacidad, a la información, a los deseos y las voluntades también de las personas, etcétera. O sea, ahí hay un conjunto también de otros dilemas que al lado de una fortaleza también aparece que muchas veces no se tratan. Por eso es que en el informe nosotros hemos dicho que si bien, o sea, hay que pensar en el sistema de salud, también en las mejoras y en las reformas que este sistema requiere en medio de esta crisis y las debilidades que también se han evidenciado. De hecho, buena parte de las reformas que requeriría es adaptarse obviamente a las nuevas necesidades epidemiológicas que tiene Cuba y que también están derivadas del cambio en el perfil poblacional que tiene Cuba. Es un sistema de salud que todavía no se ha adaptado a este cambio, al cambio sobre todo del envejecimiento poblacional y del perfil, ¿no?, que eso va, y de las necesidades que eso va generando. Y por eso nosotros planteamos ahí que hay una serie de medidas que tanto en el corto como en el mediano plazo se deben hacer respecto del sistema de salud, porque, por ejemplo, buena parte de lo emblemático que se ha venido diciendo del sistema de salud, como es el caso de los médicos de la familia y la atención primaria, han sido una de las fuentes más debilitadas o que se han venido debilitando en los últimos años. Cuestión que con la pandemia se demuestra su importancia. Sin embargo, bien sabemos que hay que buena parte de esos médicos de la familia han sido enviados en misiones al exterior y la atención de los médicos de la familia se ha visto reducida en la isla. O sea, ese beneficio hasta la población se ha venido reduciendo y por lo tanto también disminuyendo en calidad. Esa es una de las cuestiones que también habría que ver de cara al futuro si Cuba quiere seguir manteniendo ciertos indicadores de salud. Otro de los grandes problemas tiene que ver con la transparencia y la disponibilidad de la información y de los datos epidemiológicos. Por más que se haya ido siguiendo día a día esta información, obviamente falta transparencia y disponibilidad y accesibilidad por parte de los investigadores a esos datos epidemiológicos, no solo ahora con la pandemia, sino de manera permanente.
Claro, en otras palabras, un sistema de social de salud que necesita ser modernizado, ¿verdad? Con más recursos para una mejor atención a la población.
Adaptarse a los tiempos,
No cabe adaptarse, se necesita también ser integrado de una manera más orgánica con las necesidades y las problemáticas sociales. Está todo el tema que nosotros creo que en este informe atendemos de manera muy significativa, que es todo el tema a los profesionales de la salud. Ahí Cuba tiene un gran problema, un gran desafío a futuro entre esta discrepancia o problema que se le va a generar entre el envío de los profesionales, entre continuar siguiendo enviando profesionales médicos y de la salud en general hacia el exterior y debilitando hacia adentro la disponibilidad de ese personal de salud, ¿no? Eso ahí hay otro de los grandes desafíos, ¿no? Y por otra parte también el tema de las instancias de monitoreo y evaluación de las políticas y los programas de salud, que no sencillamente no contamos. Sabemos que es un sistema altamente centralizado y controlado por el gobierno central, por las instancias centrales, y que no existen mecanismos independientes que podamos monitorear ni evaluar el comportamiento de esas políticas y programas.
Uh-huh, así es. No nos queda mucho tiempo y me gustaría preguntarle a Jorge Ignacio Guillén, porque una de las conclusiones del informe, de las conclusiones y por supuesto de las propuestas y la preocupación, es la economía planificada, esta economía centralizada o hipercentralizada que trata de mantener el gobierno cubano. Precisamente en un informe o en un resultado del Consejo de Ministros extraordinario que acaba de hacer el gobierno cubano, pues Díaz-Canel vuelve a defender, en este caso lo hizo el ministro Gil, ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo que una de las cosas que había que seguir haciendo, Jorge Ignacio, era la economía centralizada. También habló del sector privado, etcétera, pero continúan dándole la fuerza a la economía centralizada. Por eso te hacía la pregunta al principio, insiste en el gobierno cubano en mantener su economía centralizada, ¿por qué no puede cambiar?
Bueno, porque hay cuestiones políticas, institucionales e ideológicas de fondo que no permiten un cambio hacia un modelo de mercado. Está la cuestión política, el freno político y la imagen que se proyecta, y va a seguir, yo creo que el gobierno va a seguir apuntalando esa idea de que la planificación y la planificación centralizada será el centro, el eje de la gestión económica. Ahora, lo interesante sería ver, porque en los años 90, cuando se produjo una tímida apertura hacia el sector privado, el turismo, la dolarización y otras cuestiones más relacionadas con el mercado, también estaba este discurso. Y en los años, a partir de 2007-2008, bajo el gobierno de Raúl Castro, cuando también se introdujeron algunas medidas, algunas reformas que apuntaban al mercado, también estaba este discurso de la planificación. Ahora, habría que ver,
así mismo como estamos hoy, con este discurso y con la situación actual de crisis que tenemos, ¿qué tantos espacios van a abrir? Como si van a ir más allá de lo que fueron en los 90, si van a ir más allá de lo que fueron en la década pasada, o si se van a limitar a lo mismo que hicieron. Entonces, ahí estaría la cosa, a ver hasta dónde abren bajo ese marco de centralización que siempre va a estar mientras exista, mientras esté en el poder el gobierno que está en el poder en Cuba. Uh-huh. A no ser que nos sorprendan y hagan como hizo China, como hizo Vietnam, y emprendan una reforma estructural de la economía. Pero por el momento eso no se ve, desde mi punto de vista no creo que eso sea muy favorable, o sea, muy viable, muy posible.
Precisamente es otro de los puntos que toca el economista Carmelo Mesa Lago, ¿no? La escasez de alimentos en Cuba. Y él considera que el país debería seguir las políticas, por ejemplo, de China y Vietnam, que las califica de exitosas, pero hasta la fecha nada.
Mira, todo el mundo lo ha dicho. Ahora lo que hace falta es que el gobierno cubano lo cumpla. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Elaine Acosta, un placer haberte tenido en el programa. Ojalá que se repita próximamente con nuevos informes, con nuevos artículos, con nuevas investigaciones por allá por la Universidad Internacional de la Florida. Y, por supuesto, a ti, Jorge Ignacio Guillén, gracias por acompañarnos desde La Habana. Y a Dagoberto Valdés, bueno, felicitaciones, han hecho un excelente trabajo todos ellos con esto que yo creo que puede convertirse en el primer think tank, laboratorio de pensamiento independiente dentro de Cuba.
Muy bien, muchísimas gracias, regresamos si Dios quiere mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas. Pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia,